Continúa punto 29. El silencio duró mucho rato. Todos se esforzaban por encontrar la respuesta. Valander esperaba. El momento era importante. Lo que deseaba sobre todo era que alguien sacara una conclusión inesperada. Rydberg le había dicho muchas veces que la misión más importante del responsable de una investigación era estimular a sus colaboradores para que pensaran lo inesperado. Quería saber si lo había conseguido. Por fin, fue Anne Britt Hoglund la que rompió el silencio. «Hay trabajos en los que dominan las mujeres», dijo. «Si estamos buscando una enfermera, verdadera o falsa, parece que el sitio adecuado es la sanidad». «Además, los pacientes llegan de lugares diferentes», continuó Martinson. «Si pensamos que la mujer a la que buscamos ha trabajado en urgencias, habrá visto desfilar a muchas mujeres maltratadas. Ellas no la conocen, pero ella sí sabe quiénes son. Sabe su nombre, su historial clínico». Valander comprendió que Anne Britt Hoglund y Martinson habían dicho algo que podía ser verdad. «No sabemos a ciencia cierta si es enfermera», dijo. «Lo único que sabemos es que no trabaja en el departamento de maternidad de Istad». «¿Por qué no puede trabajar en otro sitio del mismo hospital?», propuso Svedberg. Valander asintió con la cabeza lentamente. «¿Sería tan sencillo como eso? ¿Una enfermera del hospital de Istad?» «Eso sería fácil de saber», dijo Hanson. «Aunque la documentación de los pacientes es un objeto sagrado que no puede tocarse ni abrirse, debería ser posible saber si la mujer de Gösta Rinfeld estuvo ingresada por malos tratos. Y, ¿por qué no?, también Krista Habermann». Valander tomó otra dirección. «Rumfeld y Erickson han sido denunciados en alguna ocasión por malos tratos. Habría que averiguarlo. Y en ese caso, esto empieza a parecer un camino a seguir». «También hay otras posibilidades», alegó Anne Britt Hoglund, como si tuviera la necesidad de cuestionar su propuesta anterior. «Hay otros lugares de trabajo en los que dominan las mujeres. Existen grupos de apoyo para mujeres. Hasta las mujeres policía de Escania tienen su propia red de contacto». «Tenemos que investigar todas las alternativas», resolvió Valander. «Nos llevará tiempo, pero creo que debemos darnos cuenta de que esta investigación se dispersa en muchos sitios a la vez, sobre todo en el pasado. Revisar viejos papeles resulta siempre pesado, pero no veo otra posibilidad». Las últimas 2 horas antes de la medianoche las dedicaron a diseñar diferentes estrategias que deberían seguir en paralelo. Como quiera que Martinson no había conseguido encontrar hasta el momento ninguna relación entre las 3 víctimas, no tenían más alternativa que buscar a lo largo de muchos caminos al mismo tiempo. Poco antes de la medianoche ya no avanzaban más. Hanson formuló la última pregunta, la que todos habían estado esperando a lo largo de toda aquella larga noche. «¿Volverá a suceder?» «No lo sé», contestó Valander. «Por desgracia, temo que así sea. Tengo la sensación de que hay algo incompleto en lo sucedido. No me preguntes por qué. Es exactamente como lo estoy diciendo. Algo tan ajeno a lo policial como una sensación. Intuición, tal vez». «Yo también tengo una sensación», dijo Svedberg. Lo dijo con tanto ímpetu que todos se sorprendieron. «¿No será que nos enfrentamos a una serie de asesinatos que van a seguir indefinidamente? Si se trata de alguien que apunta con dedo vengativo a hombres que han maltratado a mujeres, esto no se va a acabar nunca». Valander sabía que Svedberg muy bien podía estar en lo cierto. Él había tratado todo el tiempo de rechazar esa idea. «El riesgo existe», contestó, «lo que a su vez significa que tenemos que encontrar rápidamente a quien ha hecho esto». «Refuerzos», dijo Niver, que apenas había hablado durante las 2 últimas horas. «Si no, es imposible». «Sí», reconoció Valander, «comprendo que vamos a necesitarlos, especialmente después de lo que hemos hablado esta noche. Ya no podemos trabajar más de lo que trabajamos». Hamren levantó la mano indicando que quería decir algo. Estaba sentado junto a los 2 policías de Malmö en uno de los extremos de la mesa. «Me gustaría insistir en esto último», dijo. «Yo pocas veces, por no decir ninguna, he participado en un trabajo policial tan efectivo y con tan pocas personas como aquí. Como estuve también este verano, puedo constatar que evidentemente no se trata de una excepción. Si pedís refuerzos, no puede haber nadie en su sano juicio que os lo deniegue». Los dos policías de Malmö asintieron con la cabeza. «Lo hablaré con Lisa Holgersson mañana», dijo Wallander. «Voy a tratar también de que vengan dos mujeres. Al menos puede que eso anime el ambiente». La fatigada atmósfera se alivió por un momento. Wallander aprovechó la ocasión para levantarse. Era importante saber cuándo poner fin a una reunión. Ahora era el momento, no avanzaban más y necesitaban dormir. Wallander fue a su despacho a buscar su chaqueta. Hojeó el montón de avisos de llamadas que aumentaba sin cesar. En lugar de ponerse la chaqueta, se dejó caer en la silla. Por el pasillo se oían pasos que se alejaban. Al poco rato, todo quedó en silencio. Enfocó la lámpara sobre la mesa. La habitación quedó en penumbra. Eran las 12:30. Sin pensarlo, cogió el teléfono y marcó el número de Vaiva en Riga. Sus hábitos de sueño eran muy irregulares, exactamente como los suyos. A veces se acostaba pronto y a veces se pasaba levantada a la mitad de la noche. Nunca se sabía de antemano. Ahora contestó enseguida. Estaba despierta. Como de costumbre, trató de adivinar por el tono de su voz si se alegraba de su llamada. Nunca estaba seguro. Esta vez tuvo la impresión de que ella estaba un poco a la expectativa. Eso le hizo sentirse inseguro de repente. Quería tener garantías de que todo estaba bien. Preguntó cómo estaba y le explicó lo difícil que era la investigación. Ella quiso saber algunas cosas. Luego, él ya no supo cómo continuar. El silencio empezó a ir de un lado para otro entre Istad y Riga. «¿Cuándo vienes?», preguntó él por fin. Vaiva le contestó con una pregunta que le sorprendió, aunque debería haberlo hecho. «¿Quieres verdaderamente que vaya?». «¿Por qué no iba a querer?». «No llamas nunca, y cuando llamas dices que en realidad no tienes tiempo de hablar conmigo. ¿Cómo vas a tener tiempo de verme si voy?». «Eso no es así». «¿Cómo es entonces?». No supo el porqué de su reacción, ni cuando sucedió, ni más tarde. Trató de contener su propio impulso, pero no pudo. Colgó el auricular de golpe. Se quedó con los ojos clavados en el teléfono. Luego se levantó y se marchó. Al pasar por la central de coordinación ya se había arrepentido, pero conocía a Vaiva lo suficiente para saber que no iba a coger el teléfono aunque la llamara. Salió al aire de la noche. Un coche policial se alejaba hasta desaparecer junto a la Torre del Agua. No hacía viento, el aire era frío, el cielo estaba despejado. Martes, 19 de octubre. No entendía su reacción. ¿Qué habría ocurrido si hubiera estado a su lado? Pensó en los hombres asesinados. Fue como si de pronto viera algo que no había visto antes. Una parte de sí mismo estaba escondida en toda esta brutalidad que le rodeaba. Él era una parte de ella. La diferencia era de grado, nada más. Sacudió la cabeza. Sabía que llamaría a Vaiva temprano por la mañana. Entonces contestaría. No tenía por qué ser tan grave. Ella comprendería. A ella también podía causarle irritación el cansancio. Y entonces le tocaría a él comprender. Era la una. Debía irse a casa a dormir o pedirle una patrulla nocturna que le llevara. Echó a andar. La ciudad estaba desierta. En algún sitio patinó un coche con estrépito de neumáticos. Luego, silencio. Cuesta abajo hacia el hospital. El equipo de investigación estuvo reunido durante casi 7 horas. No había ocurrido nada en realidad. Y sin embargo, fue una reunión rica en acontecimientos. «En los intervalos surge la claridad», dijo Rydberg una vez que estaba bastante borracho. Pero Wallander, que se encontraba por lo menos tan borracho como él, había entendido. Además, no lo había olvidado. Estaban en la terraza de Rydberg, hacía 5 o 6 años. Rydberg aún no estaba enfermo. Era una noche de junio, poco antes de San Juan. Se habían reunido para celebrar algo. Wallander había olvidado el qué. «En los intervalos surge la claridad». Había llegado a la altura del hospital. Se detuvo. Dudó un momento. Luego rodeó el ala del edificio y llegó a urgencias. Llamó al timbre. Cuando le contestó una voz, preguntó si la comadrona Ylva Brink estaba de servicio. Así era y pidió que le dejasen pasar. Ella salió a su encuentro hasta las puertas de cristal. Vio en su cara que estaba preocupada. Le sonrió. Su intranquilidad no disminuyó. Tal vez su sonrisa no fuera una sonrisa. O había poca luz. Entraron. Ella le preguntó si quería tomar café. Él movió negativamente la cabeza. «Voy a estar solo un momento. ¿Estás muy ocupada?» «Sí, pero tengo un ratito. Si no puede esperar hasta mañana...» «Seguramente puede esperar, pero he aprovechado que iba hasta mi casa». Estaban en la oficina. Una enfermera que iba a entrar se detuvo al ver a Wallander. «No tiene importancia», dijo, y se marchó. Wallander se inclinó sobre la mesa escritorio. Ylva Brink se había sentado en una silla. «Supongo que habrás pensado bastante», empezó. «En la mujer aquella que te golpeó, me refiero. En quién era y por qué estaba aquí, por qué hizo lo que hizo. Le habrás dado vueltas y más vueltas. Has hecho una excelente descripción de su cara, pero tal vez haya algún pequeño detalle que has recordado después». «Tienes razón en que le he dado muchas vueltas, pero he dicho todo lo que podía recordar de su cara. Pero no de qué color tenía los ojos, porque no se los vi». «Uno suele recordar los ojos de la gente. Fue todo muy rápido». Él la creyó. «Tal vez haya algo, aunque no se refiera a su cara. Puede haber tenido una manera especial de moverse, o una cicatriz en una mano. Una persona está compuesta por muchos detalles. Nos parece que recordamos con mucha rapidez, como si la memoria volase. En realidad es al contrario. Imagínate un objeto que casi puede flotar, que se hunde en el agua extraordinariamente despacio. Así funciona la memoria». Ella movió la cabeza. «Fue todo tan rápido, no recuerdo más de lo que he dicho, y lo he intentado de verdad». Wallander asintió. No esperaba otra cosa. «¿Qué ha hecho esa mujer?» «Te ha atacado, la estamos buscando. Creemos que puede darnos información importante. No puedo decir más». Un reloj de pared marcaba casi las 2:30. Él le tendió la mano para despedirse. Salieron de la oficina. Ella se detuvo súbitamente. «Tal vez haya una cosa más», dijo con vacilación. «¿Cómo?» «No pensé en eso entonces, cuando me acerqué a ella y me golpeó. Lo pensé después». «¿El qué?» «Llevaba un perfume especial». «¿De qué manera especial?» Ella le miró casi implorante. «No sé cómo se describe un perfume». «Ya sé que es de lo más difícil que hay, pero inténtalo de todas formas». Vio que ella hacía verdaderos esfuerzos. «No», dijo al fin, «no encuentro palabras. Lo único que puedo decir es que era raro. ¿Se puede decir tal vez que era áspero? ¿Más bien como loción para el afeitado?» Ella le miró asombrada. «Sí, eso es. ¿Cómo lo has sabido?» «No sé, se me ocurrió». «Tal vez no debiera haberlo dicho, ya que no soy capaz de expresarme con más claridad». «No lo creas, puede resultar importante. Eso nunca se sabe hasta después». Se despidieron junto a las puertas de cristal. Wallander cogió el ascensor para bajar y salió del hospital. Caminó deprisa, tenía que dormir. Pensó en las palabras de Ylva Brink. Si quedaba rastro de perfume en la tarjeta de identificación, tendría que olerla por la mañana temprano. Sin embargo, él ya sabía que era el mismo. Buscaban a una mujer. Su perfume era especial. Se preguntó si la encontrarían alguna vez. A las 7:35 terminó su turno de noche. Tenía prisa, empujada por una súbita inquietud. Era una mañana fría y húmeda en Malmö. Fue rápidamente al aparcamiento donde tenía el coche. En circunstancias normales hubiera ido a casa a dormir. Ahora sabía que tenía que ir directamente a Lund. Tiró la maleta en el asiento de atrás y se sentó en el lugar del conductor. Al coger el volante notó que le sudaban las manos. Nunca pudo confiar del todo en Katarina Taxell. Era demasiado débil. Siempre se corría el riesgo de que cediera. Pensó que Katarina Taxell era una persona a la que si se la apretaba le salían cardenales con excesiva facilidad. Siempre había tenido la inquietud de que se diera. A pesar de ello, había considerado que el control que ejercía sobre ella era lo suficientemente grande. Ahora ya no estaba tan convencida. Tengo que sacarla de ahí, pensó durante la noche, por lo menos hasta que empiece a distanciarse de lo ocurrido. No sería difícil sacarla del piso donde vivía. No era nada excepcional que una mujer sufriera trastornos psíquicos después de un parto o al poco tiempo. Cuando llegó a Lund, empezaba a llover. La inquietud persistía en su interior. Aparcó en una de las calles laterales y se encaminó a la plaza donde se encontraba la casa de Katarina Taxell. De pronto se detuvo. Luego retrocedió despacio unos pasos como si hubiera aparecido ante ella un animal carnicero. Se colocó junto a una pared y observó la puerta de la vivienda de Katarina Taxell. Vio un coche aparcado delante. En él había un hombre, tal vez dos. Inmediatamente se dio cuenta de que eran policías. Katarina Taxell estaba bajo vigilancia. El pánico le llegó de ninguna parte. Aún sin verse, supo que le llameaba la cara. Además, tenía palpitaciones. Las ideas le daban vuelta como animales nocturnos desorientados cuando una luz se enciende de repente. ¿Qué había contado Katarina Taxell? ¿Por qué estaban aquellos delante de la puerta vigilándola? ¿O eran figuraciones? Se quedó inmóvil intentando pensar. Lo primero que le pareció seguro fue que Katarina Taxell, a pesar de todo, no había contado nada. De haberlo hecho, no estarían vigilándola, se la habrían llevado de su casa. Así pues, aún no era demasiado tarde. Posiblemente no disponía de mucho tiempo, pero tampoco lo necesitaba. Sabía lo que tenía que hacer. Encendió el cigarrillo que había liado durante la noche. Según su plan, llevaba por lo menos una hora de adelanto, pero en esta ocasión se lo saltaría. El día iba a resultar muy especial, ya no había remedio. Permaneció unos minutos más contemplando el coche de la puerta. Luego apagó el cigarrillo y se fue de allí rápidamente. Cuando Valander se despertó poco después de las 6 de esa mañana del miércoles, seguía estando muy cansado. Su déficit de sueño era grande y la debilidad pesaba como plomo en el fondo de su conciencia. Permaneció inmóvil en la cama con los ojos abiertos. El hombre es un animal que vive para esforzarse, pensó. En este preciso instante es como si yo no fuera ya capaz de hacerlo. Se sentó en el borde de la cama. El suelo estaba frío bajo sus pies. Se miró las uñas de los pies. Necesitaban un corte. Todo él necesitaba una renovación profunda. Un mes antes había estado en Roma reponiendo fuerzas. Ahora estaban agotadas. En menos de un mes se habían agotado. Se obligó a incorporarse. Luego fue al cuarto de baño. El agua fría fue como un bofetón. Pensó que un día también acabaría con eso, con el agua fría que le ponía en funcionamiento. Se secó, se puso el batín y se fue a la cocina. Siempre lo mismo. El agua del café, luego a la ventana, el termómetro. Llovía, 4 grados bajo cero, sobre cero. Otoño, el frío estaba empezando a imponerse. Alguien en la comisaría había anunciado que se acercaba un intenso y largo invierno. Era sobrecogedor. Cuando el café estuvo listo, se sentó a la mesa de la cocina. Mientras tanto, había ido a buscar el periódico. En primera página, una foto de Lodinge. Se tomó un par de sorbos. Ya había superado el nivel primero y más alto de cansancio. Sus mañanas podían ser como complicadas pistas de obstáculos. Miró el reloj. Era hora de que llamara a Contestó a la segunda señal. Como había supuesto por la noche, ahora era diferente. Estoy cansado, se excusó. Lo sé, contestó ella, pero repito mi pregunta. Si quiero que vengas, sí. No hay nada que desee tanto. Ella le creyó y contestó que a lo mejor podía ir dentro de unas semanas, a principios de noviembre. Iba a empezar a ver qué posibilidades había ese mismo día. No necesitaban hablar más. A ninguno de los dos les gustaba el teléfono. Después, cuando Valander regresó a su taza de café, pensó que esta vez tenía que hablar en serio con ella. Hablar de que se trasladase a Suecia, de la nueva casa que quería comprar. A lo mejor le hablaba también del perro. Se quedó un buen rato allí sentado. El periódico ni lo abrió. Hasta las 7:30 no se vistió. Tuvo que buscar un rato en el armario para encontrar una camisa limpia. Era la última. Reservaría ahora en la lavandería ese mismo día sin falta. Cuando estaba a punto de salir, sonó el teléfono. Era el mecánico de coches de Almholt. Le escoció saber el coste de la reparación, pero no dijo nada. El mecánico aseguró que el coche estaría en Istad aquel mismo día. Tenía un hermano que podía llevarlo hasta allí y regresar luego en tren. Wallander solo debería pagar el billete. Al salir a la calle, Wallander se dio cuenta de que la lluvia era más fuerte de lo que le había parecido desde la ventana. Volvió al portal y marcó el número de la policía. Eva dijo que iría un coche a recogerle inmediatamente. No tardó más de 5 minutos en frenar delante del edificio. A las 8 estaba en su despacho. Apenas había tenido tiempo de quitarse la chaqueta cuando todo empezó a suceder al mismo tiempo a su alrededor. Ann-Britt Hoglund se asomó a la puerta. Estaba muy pálida. —¿No te has enterado? —preguntó. Wallander se estremeció. —¿Otra vez? ¿Otro hombre asesinado? —Acabo de llegar —contestó. —¿Qué pasa? —La hija de Martinson ha sufrido una agresión. —¿Terese? —Sí. —¿Qué le ha pasado? La atacaron al llegar a la escuela. Martinson acaba de irse de allí. Si he entendido bien lo que dijo Svedberg, fue porque Martinson es policía. Wallander la miraba sin entender. —¿Es grave? La empujaron y le pegaron puñetazos en la cabeza. Parece que también le dieron patadas. No tiene daños físicos, pero está naturalmente bajo los efectos de un choque. —¿Quién lo hizo? —Otros alumnos mayores que ella. Wallander se sentó. —¡Esto es una putada! ¿Pero por qué? —No sé todo lo que ha pasado, pero evidentemente los estudiantes discuten esto de las milicias ciudadanas, que la policía no hace nada, que nos hemos rendido. —¿Y por lo tanto se echan encima de la hija de Martinson? —Así es. A Wallander se le hizo un nudo en la garganta. Terese tenía 13 años y Martinson hablaba continuamente de ella. —¿Por qué se meten con una niña? —¿Has visto los periódicos? —preguntó ella. —No. —Pues deberías verlos. La gente ha dado su opinión acerca de Skill Benson y compañía. Las detenciones las consideran violaciones de la ley. Se dice que Kay Davison se ha resistido. Grandes reportajes, fotografías y titulares. ¿De qué parte está en realidad la policía? —No quiero leer esas cosas —dijo Wallander con desagrado—. ¿Qué pasa en la escuela? —Hanson está allí. Martinson se ha llevado a casa a su hija. —¿Y eran chicos de la escuela los que lo hicieron? —Por lo que sabemos, sí. —Ve hacia allí —decidió Wallander rápidamente—. Entérate de todo lo que puedas. Habla con los chicos. Creo que es mejor que no lo haga yo, porque puedo enfadarme. —Ya está allí Hanson. No creo que haga falta nadie más. —Sí —dijo Wallander—, me gustaría que tú también fueras. Seguro que basta con Hanson, pero a pesar de eso quiero que tú, a tu manera, trates de saber lo que ha sucedido realmente y por qué. Si somos varios los que vamos allí, demostramos que nos tomamos muy en serio lo ocurrido. Yo, por mi parte, iré a casa de Martinson. Todo lo demás que espere. Lo peor que se puede hacer en este país, como en todas partes por lo demás, es matar a un policía. Lo que le sigue en gravedad es atacar a los hijos de un policía. Dicen que había otros alumnos alrededor riéndose. Wallander hizo un gesto de rechazo con las manos. No quería seguir oyendo. Se levantó y cogió la chaqueta. Skill Benson y los otros serán puestos en libertad hoy, dijo ella cuando iban por el pasillo. Pero Per Kesson les procesa. ¿Qué les cae? La gente de por aquí ya está hablando de recolectar dinero si les caen multas, pero confiamos en que sea cárcel, por lo menos para algunos. ¿Qué tal va Kay Davison? Ya ha vuelto a casa, está de baja. Wallander se detuvo y la miró. ¿Qué habría ocurrido si lo hubieran matado? ¿Les habrían caído multas también? No esperó respuesta alguna. Un coche policial condujo a Wallander hasta la casa de Martinson, situada en una zona de chalés junto a la salida este de la ciudad. Wallander no había estado allí muchas veces. La casa era sencilla, pero en el jardín Martinson y su esposa habían puesto mucho amor. Llamó a la puerta. Fue María, la mujer de Martinson, quien le abrió. Wallander vio que tenía los ojos enrojecidos. Teresa era la mayor y la única hija. También tenían dos chicos. Uno de ellos, Ricard, estaba detrás de su madre. Wallander sonrió y le palmeó la cabeza. «¿Cómo va eso? Acabo de enterarme y vine enseguida». «Está en la cama llorando, con el único que quiere hablar es con su padre». Wallander entró, se quitó la chaqueta y los zapatos. Llevaba un calcetín roto. Ella le preguntó si quería tomar un café. Él aceptó. En ese momento bajaba Martinson por la escalera. Por lo general tenía siempre una sonrisa en los labios. Wallander vio ahora una expresión de amargura gris, pero también de miedo. «Me acaban de contar lo que ha pasado. He venido inmediatamente». Se sentaron en el cuarto de estar. «¿Cómo está la niña?». Martinson no hizo más que mover la cabeza. Wallander pensó que estaba a punto de echarse a llorar. En ese caso iba a ser la primera vez que le viera. «Lo dejo», dijo Martinson. «Voy a hablar con Lisa hoy mismo». Wallander no sabía qué contestar. Martinson estaba indignado con razón. Podía imaginarse fácilmente que su propia reacción habría sido la misma si se hubiera tratado de Linda. Pero tenía que oponerse. Lo peor de todo sería que Martinson cediera. Se dio cuenta a sí mismo de que el único que podría convencerle de que cambiara de idea era él. Pero todavía era demasiado pronto. Veía con sus propios ojos lo conmocionado que estaba Martinson. Entró María con el café. Martinson negó con la cabeza. Él no quería. «No merece la pena», dijo. «Cuando esto empieza a volverse contra la familia, no merece la pena». «No», contestó Wallander, «no la merece». Martinson no dijo más, tampoco Wallander. Al poco rato, Martinson se levantó y volvió a desaparecer en lo alto de la escalera. Wallander comprendió que no podía hacer nada en esos momentos. La mujer de Martinson le acompañó hasta la puerta. «Dale un saludo de mi parte». «¿Volverán a meterse con nosotros?». «No. Sé que esto que digo suena raro, como si pretendiera transformar este suceso en un pequeño accidente. Pero me refiero a algo completamente distinto. No podemos perder el sentido de la proporción, empezar a sacar conclusiones falsas. Estos muchachos tal vez sean solo unos años mayores que Terese. Su intención no era tan mala. Seguramente no saben muy bien lo que hacen. La causa de todo es que Skill, Bengtson y otros de Lodinge empiezan a organizar milicias ciudadanas y a levantar los ánimos contra la policía». «Ya lo sé, ya. He oído hablar de eso también por aquí». «Entiendo que es difícil pensar con serenidad cuando lo pagan los propios hijos, pero así y todo tenemos que hacer lo posible por agarrarnos al sentido común». «Tanta violencia, ¿de dónde sale?». «Apenas hay malas personas», contestó Wallander. «Yo creo, por lo menos, que son escasas. Lo que sí hay son malas condiciones, y son las que desencadenan toda esta violencia. Es a esas condiciones a las que tenemos que atacar precisamente». «¿No acabará siendo cada vez peor?». «Tal vez. Pero si así fuera, dependería de que cambien las condiciones, no de que crezcan malas personas. Este país se ha vuelto muy duro». «Sí», asintió Wallander, «se ha vuelto muy duro». Le estrechó la mano y se montó en el coche que le esperaba afuera. «¿Qué tal está Terese?», preguntó el policía que conducía. «Está sobre todo triste, es de suponer, y también lo están sus padres». «Lo menos que se puede estar es furioso, creo yo». «Sí», contestó Wallander, «es lo menos». Wallander regresó a la comisaría. Hanson y Ann Britt Hoglund seguían en la escuela en la que Terese había sido atacada. Lisa Holgersson estaba en Estocolmo. Por un momento, Wallander se sintió irritado cuando se lo dijeron. Pero había sido informada de lo ocurrido. Estaría de regreso en Istad por la tarde. Wallander buscó a Svedberg y a Hamren. Nyberg seguía en la finca de Holger Eriksson buscando huellas dactilares. Los dos policías de Malmö continuaban ocupados en diferentes sitios. Se sentó con Svedberg y con Hamren en la sala de reuniones. Todos estaban indignados por lo ocurrido con la hija de Martinsson. Hablaron muy brevemente, luego fueron cada uno a lo suyo. La noche anterior se habían repartido las tareas muy rigurosamente entre todos. Wallander llamó al móvil de Nyberg. «¿Cómo va eso?» «Es difícil», contestó aquel, «pero creemos que tal vez hayamos encontrado una huella borrosa arriba en el torreón de los pájaros, en la parte interior de la barandilla. Puede que no sea de Eriksson. Seguimos buscando». Wallander reflexionó. «¿Quieres decir que la persona que le mató pudo haber subido al torreón?» «Absurdo del todo, me parece que no es». «Puede que tengas razón, y en ese caso tal vez haya también alguna colilla». «Si la hubiera, la habríamos encontrado la primera vez. Ahora ya es demasiado tarde». Wallander pasó a hablarle de su encuentro nocturno con Ylva Brink en el hospital. «La tarjeta de identificación está en una bolsa», dijo Nyberg. «Si tiene buen olfato, es posible que note algún olor». «Quiero que se compruebe cuanto antes. Puedes llamarla tú mismo. Svedberg tiene el teléfono de su casa». Nyberg dijo que lo haría. Wallander vio que alguien había dejado un papel en su mesa. Era una carta del registro en la que se informaba de que ninguna persona con el nombre de Harald Berggren había cambiado o tomado oficialmente dicho nombre. Wallander la dejó a un lado. Eran las 10. Seguía lloviendo. Pensó en el encuentro de la noche anterior. Volvía a sentirse preocupado. ¿Iban por buen camino o seguían una pista que les conducía al vacío? Fue hasta la ventana. La torre del agua se ofreció a su vista. «Katarina Taxell es nuestra pista principal. Ella conoce a la mujer. ¿Qué iría a hacer a la maternidad en plena noche?» Volvió al escritorio y llamó a Birg, a Lund. Tardaron casi 10 minutos en localizarle. «Todo está tranquilo delante de su casa», informó Birg. «Ninguna visita excepto la de una mujer a la que hemos podido identificar como su madre. Katarina ha salido una vez a comprar. Fue mientras su madre estaba con el niño. Hay una tienda de comestibles aquí cerca. Lo único raro fue que compró muchos periódicos». «Querría leer lo del asesinato. ¿Da la impresión de saber que andamos por ahí cerca?» «No me lo parece. Está nerviosa, pero no se vuelve a mirar. No, no creo que sospeche que la estamos vigilando». «Es importante que no lo note. Cambiamos a la gente continuamente». Wallander se inclinó sobre el escritorio y cogió su cuaderno. «¿Qué se sabe de ella? ¿Quién es?» «Tiene 33 años. Eso hace una diferencia de edad con Blomberg de 18 años». «Este es su primer hijo», dijo Wallander. «Lo ha tenido bastante tarde». «Las mujeres que tienen prisa tal vez no se fijen mucho en la diferencia de edad, pero la verdad es que no sé mucho de esas cosas». «Según ella, Blomberg tampoco es el padre del niño». «Eso es mentira», replicó Wallander, preguntándose al mismo tiempo cómo se atrevía a estar tan seguro. «¿Qué más?» «Katarina Taxell nació en Arlov. Su padre era ingeniero en la azucarera. Murió cuando ella era pequeña. Iba en coche y le atropelló un tren cerca de Landskrona. No tiene hermanos. Se crió con su madre. Se trasladaron a Lund después de la muerte del padre. La madre trabajaba a tiempo parcial en la biblioteca municipal. Katarina Taxell sacaba buenas notas en el colegio. Siguió estudiando en la universidad, geografía e idiomas. Una combinación no muy frecuente. Luego, escuela de formación del profesorado. Desde entonces se ha dedicado a la enseñanza. Al mismo tiempo ha ido creando una pequeña empresa que comercializa diversos productos para el cuidado del cabello. Así que debe de ser bastante emprendedora. No figura, por supuesto, en nuestros registros. Da la impresión de ser una persona normal y corriente». «Esto ha ido muy rápido», elogió Wallander. «Hice lo que me dijiste», contestó Birg. «Puse a mucha gente a trabajar en ello». Es evidente que aún no lo sabe. Ya habría empezado a mirar para atrás si se hubiera enterado de que estábamos investigándola. Ya veremos cuánto dura. La cuestión es si no debíamos presionarla un poco. Yo he pensado lo mismo, contestó Valander. ¿La llevamos a comisaría? No, pero voy a ir para allá. Luego tú y yo podemos empezar por hablar con ella otra vez. ¿Hablar de qué? Si no le haces preguntas significativas, sospechará algo. Ya pensaré por el camino, dijo Valander. ¿Te parece que nos encontremos delante de su casa a las 12? Valander firmó el recibí para sacar un coche y salió de Istad. Se detuvo en el aeropuerto de Sturup para comer un bocadillo. Como de costumbre, le irritó el precio. Al mismo tiempo, se dedicó a formular mentalmente algunas preguntas para poder hacérselas a Katarina Taxell. No le bastaba llegar y repetir las mismas cosas que la primera vez. Decidió que el punto de partida debía ser Eugen Blomberg. Era él quien había sido asesinado. Necesitaban todas las informaciones sobre él que pudieran obtener. Katarina Taxell era únicamente una entre muchas personas a las que interrogaban. A las 12 menos cuarto y después de dar muchas vueltas, logró encontrar sitio para aparcar en el centro de Lund. Había dejado de llover y fue andando por la ciudad. Tenía en la cabeza las preguntas que iba a formular. Vio a Birg desde lejos. Oí las noticias, lo de Martinson y su hija, horrible. ¿Qué hay que no sea horrible? Contestó Valander. ¿Cómo está la niña? Esperemos que lo olvide, pero Martinson ha dicho que piensa dejar la policía y yo tengo que hacer lo posible por evitarlo. Si está convencido en el fondo de su ser, no hay nadie que pueda impedírselo. No creo que lo esté. En todo caso, pienso asegurarme bien de que es consciente de lo que hace. A mí me dieron una vez con una piedra en la cabeza, contó Birg. Me cabrié tanto que eché a correr detrás del que me la había tirado. Resultó que yo había detenido a su hermano una vez. Él consideraba que estaba en su pleno derecho de tirarme piedras a la cabeza. Un policía siempre es un policía, si hemos de creer a los que tiran piedras. Birg cambió de conversación. ¿De qué piensas hablar? De Eugen Blomberg, de cómo se conocieron. Debe tener la impresión de que hago las mismas preguntas a ella que a muchas otras personas. Preguntas de rutina, más bien. ¿Qué piensas conseguir? No sé, pero me parece necesario. Puede surgir algo entre pregunta y pregunta. Entraron en el edificio. Valander tuvo de repente la intuición de que pasaba algo. Se detuvo en la escalera. Birg le miró. ¿Qué pasa? No sé, seguramente no es nada. Siguieron hasta el segundo piso. Birg llamó al timbre. Esperaron. Volvió a llamar. Los timbrazos resonaban en el interior del piso. Se miraron. Valander se inclinó y abrió el buzón de correos. Todo estaba muy silencioso. Birg volvió a llamar. Timbrazos prolongados, repetidos. Nadie abrió. Tiene que estar en casa, dijo. Nadie ha informado de que haya salido. Entonces se ha escapado por la chimenea. Aquí no está. Bajaron corriendo las escaleras. Birg abrió de golpe la puerta del coche policial. El hombre sentado al volante estaba leyendo un periódico. ¿Ha salido? Preguntó Birg. Está dentro. Dentro es justamente donde no está. ¿Hay alguna puerta trasera? Preguntó Valander. Birg transmitió la pregunta al hombre sentado tras el volante. No, que yo sepa. Eso no es una respuesta, dijo Birg irritado. O hay puerta trasera o no la hay. Entraron de nuevo en el edificio, bajaron media escalera. La puerta del sótano estaba cerrada con llave. ¿Hay portero? Preguntó Valander. No tenemos tiempo, contestó Birg. Miró los goznes de la puerta, estaban oxidados. Se puede intentar, murmuró para sus adentros. Cogió impulso y se lanzó contra la puerta que se soltó de sus goznes. Ya sabes lo que significa saltarse el reglamento. Valander notó que no había la menor ironía en el comentario de Birg. Entraron. El pasillo que había entre los diferentes trasteros separados por una red metálica llevaba una puerta. Birch la abrió. Daba a la parte inferior de una escalera. Se ha escapado, pues, por detrás. Y nadie se ha molestado siquiera en investigar si existía. «Puede estar en el piso», aventuró Valander. Birch entendió. «¿Suicidio?» «No lo sé, pero hay que entrar y no tenemos tiempo de esperar a un cerrajero». «A mí se me da bien abrir cerraduras, solo tengo que ir a buscar algunos instrumentos». Tardó menos de 5 minutos, venía sin aliento. Valander había vuelto a la puerta de Catarina Taxel para seguir llamando. Un hombre mayor abrió la puerta contigua y preguntó qué pasaba. Valander se molestó, sacó su placa de policía y se la puso delante de la cara. «Le quedaríamos muy agradecidos si cerrara la puerta, ahora mismo, y la deja cerrada hasta que se lo digamos». El hombre desapareció. Valander oyó cómo echaba la cadena de seguridad. Birch abrió enseguida la cerradura. El piso estaba vacío. Catarina Taxel se había llevado a su hijo. La puerta de atrás daba a una calle transversal. Birch meneó la cabeza. «Alguien va a tener que responder de esto». «Me recuerda lo del espía Bergling», dijo Valander. «¿No se marchó tranquilamente por la parte de atrás mientras toda la vigilancia estaba concentrada en la parte de delante?» Recorrieron el piso. Valander tuvo la impresión de que la partida había tenido lugar apresuradamente. Se detuvo ante un cochecillo portátil que había en la cocina. «Habrán venido a buscarla en coche. Hay una gasolinera al otro lado de la calle. Tal vez alguien haya visto salir de la casa a una mujer con un niño». Birch desapareció. Valander recorrió el piso una vez más. Trató de imaginarse lo ocurrido. «¿Por qué abandona un piso una mujer con un hijo recién nacido?» La parte de atrás daba la respuesta de que había querido irse en secreto. Eso significaba también que ella tenía conciencia que la casa estaba bajo vigilancia. «Ella o alguien», pensó Valander. «Alguien ha podido también descubrir la vigilancia desde fuera. Alguien que luego la ha llamado y ha organizado el traslado». Se sentó en una silla en la cocina. Tenía aún otra pregunta importante a la que responder. ¿Estaban Catarina Taxel y su hijo en peligro? ¿O la fuga del piso había sido voluntaria? Alguien tendría que haberse dado cuenta si ella hubiera puesto resistencia, pensó después. Así que ha tenido que irse por su propia voluntad. Y para eso solo hay una explicación, que no quiere contestar a las preguntas de la policía. Se levantó y se acercó a la ventana. Vio a Birch hablando con uno de los empleados de la gasolinera. Sonó el teléfono. Valander dio un respingo. Fue al cuarto de estar. El teléfono volvió a sonar y él levantó el auricular. «¿Catarina?», preguntó una voz de mujer. «No está», contestó Valander. «¿De parte de quién?» «¿Quién es usted?», preguntó la voz. «Yo soy la madre de Catarina». «Yo me llamo Kurt Valander, soy policía. No ha pasado nada, solo que Catarina no está, ni ella ni el bebé». «Eso no puede ser». «Sí puede parecerlo, pero no está aquí. ¿No sabrá usted por casualidad dónde se habrá ido?» «Ella nunca se hubiera ido sin hablar conmigo». Valander tomó una decisión rápida. «Será mejor que venga usted aquí. Si no estoy equivocado, no vive usted lejos». «A menos de 10 minutos», contestó ella. «¿Qué es lo que ha pasado?» Valander pudo oír que estaba asustada. «Seguro que hay una explicación lógica. Hablaremos cuando llegue usted». Oyó a Birch en la puerta al colgar el auricular. «Tenemos suerte. Hablé con uno de los trabajadores de la gasolinera, un chaval despierto que tiene los ojos en su sitio». Tenía unas anotaciones en un papel manchado de gasolina. «Esta mañana apareció un Golf rojo. Sería entre las 9 y las 10, más bien las 10. Una mujer salió por la puerta de atrás de la casa. Llevaba un niño. Se sentaron en el coche y se fueron». Valander sintió que la tensión aumentaba. ¿Se fijó en quién conducía? El chofer no se bajó. «Así que no se sabe si era una mujer o un hombre». «Se lo pregunté y me dio una respuesta interesante. Dijo que el coche había arrancado de una manera que indicaba que había un hombre al volante. Wallander se sorprendió. ¿En qué se basa para decir eso? En que el coche arrancó bruscamente, de golpe. Las mujeres no suelen conducir así. Wallander entendió. ¿Notó alguna otra cosa? No, pero es posible que pueda acordarse con un poco de ayuda. Parecía tener, como te he dicho, los ojos en su sitio. Wallander le contó que la madre de Katharina Taxell estaba en camino. Luego se quedaron callados. ¿Qué habrá pasado? Preguntó Birch. No lo sé. ¿Puede estar en peligro? He pensado en ello, pero no lo creo, aunque puedo equivocarme, desde luego. Entraron en el cuarto de estar. Vieron un patuco abandonado en el suelo. Wallander miró a su alrededor en la habitación. Birch siguió su mirada. En algún sitio aquí tiene que estar la solución, dijo Wallander. En este piso hay algo que nos llevará a encontrar a la mujer que buscamos. Cuando la tengamos, encontraremos también a Katharina Taxell. Aquí hay algo que nos dirá hacia dónde tenemos que ir y lo encontraremos, aunque nos cueste levantar el subsuelo. Birch no dijo nada. Oyeron ruido en la cerradura. Ella tenía, pues, llave. La madre de Katharina Taxell entró en el cuarto de estar.